Darío Arizmendi. Es Caracol Radio.
Regresamos en este análisis de Caracol Radio y Red Más con nuestros invitados especiales, León Valencia, director de la Fundación, y con Ariel Ávila. ¿Para qué han servido estos informes? Porque yo, escuchando al contralor Edgardo Maya esta mañana en Caracol, cuando él dramáticamente decía, en el año 2016 denuncié los mismos robos, la misma corrupción, la misma barbaridad que se está cometiendo con las raciones de los niños, no solamente en cuanto a la cantidad, sino en cuanto a la calidad. Eso de darle de almuerzo a un niño una gaseosa, un pan y un pedazo de mango, por favor. Pero eso lo dijo en el 16 y no pasó nada. No hay una sola persona en la cárcel. Los mismos que habían ganado la licitación del 16 son los que están participando en ese 17. Se repiten, cambian los nombres, el objeto social y tal y tal. Y él dice, y dentro de un año, Darío, ¿a qué Caracol voy a estar denunciando lo mismo? Hay una debilidad institucional. Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirven estos informes al Estado? Ustedes han entregado el 1 y el 2 y están entregando el 3. A mí me preocupa mucho es que el Estado colombiano esté diseñado para que no funcione.
Pues nosotros, entre otras cosas, agradecemos mucho este espacio de Caracol Radio, porque uno siente que algo influye la opinión pública en las decisiones del Estado, y que llamarle la atención implica pequeñas rectificaciones y pequeños avances. No es una influencia enorme, no es en estos con estos informes no se transforma inmediatamente la situación. Si se hacen como lo hacemos nosotros, con un esfuerzo de independencia y de objetividad, pues tienen menos condiciones para refutarlos y para controvertirlos, y les da más dificultad hacerlos, entre otras cosas porque nosotros los consultamos mucho al propio gobierno y algunas cosas cambian. Por ejemplo, hay una cosa dolorosa que es la muerte de los líderes sociales, y los efectos de nuestros informes pues no han logrado.
¿Cuántos de esos líderes sociales excombatientes de las FARC?
21 exguerrilleros han sido asesinados y 11 familiares de guerrilleros. En líderes sociales, 95. En el año del 24 de noviembre al 23 hoy de noviembre, del 24 de noviembre del 2016 a 24.
¿Obedecen a un patrón?
El victimario, no hay sistematicidad en el victimario, pero el perfil del líder social asesinado sí es muy similar, pero es cierto.
Son organizaciones diferentes por razones distintas, venganzas.
Aquí hay Clan del Golfo, hay ELN, hay disidencias, como hay grupos de...
Pero hay una connotación política importante, Darío, que eso es lo que le da, de alguna manera, también una sistematicidad desde el punto de vista de la razón que está detrás de la muerte de estos líderes sociales. Normalmente se divide entre gente que está reclamando dentro de las tierras que le fueron despojadas, líderes de reclamación de tierras. El otro perfil es gente que está...
No hay detenidos, no hay acusados, el Estado ha sido impotente.
En eso es que hay avances. Hay en este momento unidades de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional. Hay una disposición mayor del Estado a perseguir a esta gente, y hay una reducción de la impunidad en cuanto a autores materiales. Lo que hay una limitación muy grande es de dónde... Bien, ¿de dónde se paga esto? Porque esto se paga, porque hay una disputa por el poder local.
Que es muy extraño. Son simplemente sicarios al sueldo.
Sí, exactamente.
Sí, exactamente.
En Colombia se mantiene vivo el recuerdo atroz de lo que fue ese genocidio contra los líderes de la Unión Patriótica. En el informe, ustedes señalan como una característica recurrente que hay líderes con vocación de participación política que están siendo asesinados. Y ese me parece, Darío, también un punto central en esta historia de violencia política que ha tenido Colombia. ¿Ustedes creen que puede haber un germen parecido a lo que ocurrió con la Unión Patriótica, que estos líderes que han asesinado, que tenían la potencialidad de haber participado en política, por ejemplo, en las 16 circunscripciones especiales, han quedado en la mira?
Es que la mayoría de los líderes que han muerto es de las 16 circunscripciones especiales, y por eso es que nosotros con un análisis lógico decimos eso tiene connotación política. Son los líderes sociales que le van a disputar a los viejos caciques tradicionales de la política un puesto en el Congreso y un puesto en los gobiernos locales, un puesto en las alcaldías y las gobernaciones y en los consejos. Y es muy sensible la política colombiana, las castas políticas locales, es muy sensible en esa disputa y recurren muchas veces a la violencia, y buena parte son los que pagan la muerte de estos líderes sociales a sicariato y a pequeñas bandas o al crimen organizado. Esa es una preocupación enorme. Ya sabemos que ante la opinión internacional y ante la opinión nacional es imposible un genocidio como la Unión, como el de la Unión Patriótica. Aquí hay ya unas reservas morales enormes, hay una censura enorme, se ve en lo que dice mismo Juan, la preocupación de Juan Lozano por eso, se ve esa preocupación en muchos líderes de opinión, y ya no va a haber eso que hubo de tan desastroso como fue lo de la Unión Patriótica, pero sí van a haber manifestaciones de eso, y el Estado está obligado a prevenir, a perseguir y a controlar eso, porque una de las preocupaciones también del ELN, que está en el proceso de negociación y que nosotros creemos
que va a culminar satisfactoriamente.
Que va a culminar,
no en este gobierno.
No en este gobierno, pero va a culminar satisfactoriamente. Pero el mensaje, ellos tienen esa preocupación también por los líderes que, por la gente que está muriendo de las FARC y por los líderes sociales que están muriendo en medio de este posconflicto.
Oye, voy a hacer una pregunta muy puntual que tiene que ver con la actualidad, porque es que mañana se reúnen Santos y Timochenko. A ver, Timochenko le va a expresar su inconformidad con el trámite de la reglamentación, del proyecto de reglamentación de la Justicia Especial de Paz, de las limitaciones que les han impuesto, impedimentos a los 15 de los 52 magistrados que van a integrar las distintas salas, se va a quejar de lo de la participación, en fin, ya sabemos cuáles son esas manifestaciones de inconformidad. ¿Usted cree, Ariel, que la guerrilla, bueno, ellos están confundiendo, creen que aquí no hay división de poderes, que la justicia, que el Congreso y el Ejecutivo lo mismo, cosa en la que están equivocados? Ellos prometieron, cuando se firmó el acuerdo, acatar la Constitución. La Constitución habla de división de poderes y ellos tienen que someter a la Constitución. Si el Congreso modifica una serie de iniciativas, pues ¿qué hacemos? Ese es el ordenamiento que tenemos por ahora. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes creen realmente, y los líderes que han visitado y los distintos frentes y demás, que la guerrilla, si esto no sale de acuerdo a lo que se había pactado fielmente, podría regresar a la guerra?
Darío, dos respuestas concretas. Que si esto sale mal, las FARC se vuelven a las armas, no. Eso ya no va a pasar, aquí ya hay una desmovilización, una dejación de armas, están desmovilizados mentalmente. Lo que sí vamos a tener es que si no se implementan algunas cosas a nivel territorial, vamos a tener unas nuevas olas de violencia como las que estamos viviendo en el Pacífico, y eso hay que neutralizar, pero violencia ya no política, sino
violencia
criminal.
¿Qué es lo que habría que hacer para neutralizar?
Lo totalmente que nosotros necesitamos es unas intervenciones integrales en el territorio, vías terciarias, cadenas de comercialización y proyectos productivos sostenibles. Y la segunda respuesta es esta. Yo creo que las FARC todavía entienden y hablan de la palabra establecimiento, como un todo. Y aquí no ha habido falta de voluntad del presidente Santos, aquí ha habido mucha voluntad para cumplir, pero las circunstancias políticas lo han hecho imposible. Por eso esa carta que le envían a la fiscal de la Corte Penal Internacional, yo no estoy de acuerdo, porque esto no es un todo. Y creo que las FARC lo tendrán que ir entendiendo poco a poco a medida que pase el tiempo.
Pero Ariel, a ver, aquí a partir de la pregunta que hace Darío, que es una pregunta esencial y es la que se hace la gente en la calle, pero teniendo en cuenta lo que ustedes mismos están presentando en este informe, el número de reincidentes, el número de personas que han salido a ocupar las FACRIM, el aumento del narcotráfico, ¿con quién fue entonces que se hizo este proceso de paz? Porque estamos viendo que los más narcos siguen haciendo narcotráfico, y los más violentos pues están peleando las zonas que dejaron los otros. Ariel, ¿cómo funciona eso?
Mira, Luis Carlos, yo creo que aquí lo que se logró fue terminar un conflicto armado con índole, no únicamente, pero con algo de índole político, y eso lo logramos sacar. Pero tenemos unos problemas de violencia criminal aún muy grandes en el territorio.
El acuerdo no es la paz.
El acuerdo no es el fin de la violencia.
El acuerdo es la paz política, pero no es la terminación de todas las violencias.
O el fin de la violencia.
Pero además siempre se dijo que el gran reto era el posconflicto, que lo fácil era firmar la paz, y eso lo teníamos nosotros también todos muy claro, que lo difícil venía después de que se firmara.
Y ahí es muy certera la afirmación de Darcy. Ese era el gran reto, y por eso nosotros nos dedicamos 3 años... para presentar los retos del posconflicto. Hicimos un libro con un trabajo de investigación de 3 años... que tuvo el concurso de muchas cooperación internacional para hacer esto, y dijimos, incluso detallamos en todos los retos del posconflicto 300 sitios... ya no a nivel de municipio, sino vereda, corregimiento, donde había que colocar dispositivos de justicia y dispositivos policiales.
¿Saben dónde cayeron esas 300 recomendaciones y todo ese documento? Porque se ha hecho algo de lo que ustedes han propuesto. Ustedes que conocen el corazón más profundo.
Muy poco, Ariel, cuéntenle lo de la policía, los 40.
Nosotros pasamos 300 puntos rurales para intervenir y por temas presupuestales solo se intervienen entre el año pasado y este año y principios del próximo año 44.
Ya. No. Porque a ver, decir, aquí hay otro tema, Juan, que me parece clave, y tú lo mencionabas hace un rato en una de las de los intervalos, y es la relación macroeconómica que existe entre la minería ilegal, de conformidad con los precios del oro en el mercado internacional, y el precio y la demanda de coca.
Así es, hablábamos de un ir y venir de personas que están en las rentas ilegales, que estaban en las FARC y en otros grupos, que encontraban gran estímulo en la minería ilegal, en las zonas del Pacífico, pero han ido y han vuelto. Cuando los precios internacionales del oro cayeron, nosotros recibimos aquí el impacto de más gente que se va a los cultivos ilícitos. Creo que eso es uno de los hallazgos, Ariel, más interesantes en esa relación entre economía y conflicto.
Decía Juan, mucha de la gente en 2007-2008 pasó de la coca a la minería ilegal por el incremento de del precio del oro, y luego en 2012-13, cuando cae, se devuelven al narcotráfico. Pongo siempre este ejemplo: en la costa pacífica nariñense usted iba por la carretera y veía a la gente trabajando en bareques para sacar el oro de los ríos, y ahora ya no hay, usted pasa y no hay, han vuelto la coca. Esa es una dinámica, es decir, nosotros tenemos un grupo, calculamos, aquí puede haber un debate inmenso, pero nosotros calculamos un grupo hasta de 250 mil familias que están en estos círculos de economía ilegal, sea narcotráfico, minería ilegal.
Que se mueven hacia lo que sea más rentable, Ariel.
Claro, el
tema del contrabando.
Tenga,
¿no? O sea, la gente cree que esto de las economías ilegales es un desorden, que lo hacen por debajo.
No,
que
es así.
Que es una cosa oscura, no. El portafolio de inversiones de las economías ilegales es tal o más sofisticado que las economías legales. Se mueven según la oscilación de los precios, la oscilación de la demanda, según también...
Entonces tiene que haber gente muy poderosa detrás, que está muy al tanto y muy preparada.
No, claro, porque es que nadie entiende, por ejemplo, en el caso de la minería ilegal del oro. La explotación de oro, con todos los impactos, se hace con máquinas que tienen una trazabilidad, que saben dónde las venden, el mercado, por dónde van.
Pasan por las calles de las alcaldías.
Grandes retroexcavadoras.
Y que atraviesan medio país. Para meter una retro o un bulldozer en el Pacífico, Darío, ha tenido que atravesar carreteras principales, vías de las más importantes.
Llegan a puerto.
Departamentales, veredales, puertos, todo Colombia.
El río Quito. Sí. El río Quito,
Chocó.
En el Chocó, del municipio que se llama Río Quito, eso es una cosa profunda allá, y allá cada cierto tiempo, y hay una desazón de la fuerza pública, lo que es la brigada de persecución de eso, va y destruye 30, 40 máquinas, y a los dos meses están otra vez las 30, 40 máquinas.
Hay 80.
Es impresionante.
El último conteo en Río Quito eran 42 dragas.
Nosotros nos reunimos con el jefe de la brigada de persecución de minería ilegal y me dice, nosotros necesitamos ayuda, necesitamos que ustedes investiguen estas cosas. ¿Cómo es que se mueve esto? Porque nosotros tenemos muchas limitaciones también como fuerza pública la trazabilidad.
Hay dos Colombias, la Colombia que ellos nos están pintando a la luz de las investigaciones que han sido sistemáticas, y la Colombia que vive pendiente del articulito en el Congreso, de la justicia especial, de si pagan cárcel o no. Esa es la Colombia santanderista.
Así es.
Pero ya, ahí hay donde uno dice, hombre, si esto se va a volver a revivir con otro nombre el día de mañana, nuevas violencias, entonces lo legislativo es importante, pero es que donde hay que poner el ojo, por lo que yo deduzco, por lo menos una opinión personal, es en la realidad de lo que está aconteciendo al interior del posconflicto.
Totalmente, además porque no es simplemente a punta de normas como se puede contener lo que ustedes están advirtiendo aquí. Es que ese relato de León y Ariel, Darío, a mí me parece muy dramático sobre cómo hay unas zonas en las que efectivamente estamos siendo incapaces en Colombia como Estado para conjurar esos factores para el reflujo de la violencia. Y esos municipios
es que esa es la conclusión.
Siguen estando abandonados.
Mire, Juan, yo quiero darle este dato. En el último siglo van 48 posconflictos en el mundo. De esos, 9 se parecen al colombiano. Están en el medio de economías ilegales. República Democrática del Congo, con las minas de Tungsteno, Coltán, Quintalios, Liberia, etc. De esos 9, solo uno salió bien. Sierra Leona. Los demás han sido un absoluto desastre. O sea, la gran...
¿Pero somos comparables a esos países?
No estoy diciendo eso. Pero lo que te digo es, nosotros tenemos una economía de guerra que vive más allá de los actores. Es ahí lo que nos toca limitar.
Ahora, lo que
es
dice...
Ahí, esos flujos es lo que nos
dice
toca
Darío,
limitar.
Lo que dice Darío es que es... se presenta un contraste. Nosotros tenemos un Estado muy sofisticado en Bogotá, pero ese Estado no se refleja en las regiones. Los que vienen acá dicen, y la comunidad internacional y mucha gente que viene, de las 72 para acá en Bogotá, dicen, para el norte, las 72 y las 93 dicen, esto es un país, estamos en Europa, estamos en Nueva York, estamos en las principales ciudades del mundo. Toda la infraestructura. Y gente que viene a analizar, por ejemplo, el Departamento de Planeación Nacional en Colombia, la mayoría de los centroamericanos, de países centroamericanos, vienen acá a aprender en Planeación Nacional, a ver por la sofisticación. Pero eso no tiene asiento en el territorio. Esos 281 municipios del posconflicto no son intervenidos con la calidad que se maneja el Estado acá en Bogotá. Y ahí es donde encontramos una brecha enorme, que es la que hay que romper. Sí. Y esa brecha solo se rompe si hay una voluntad política de hacerlo. ¿Qué pasa en esos territorios? Esos territorios tienen pocos electores. Son territorios inmensos, con pocos electores. Como no hay electores allá, como son poquitos...
No hay ningún interés.
No hay interés.
No hay senador que venga y pelee una platica.
Y nuestro gran debate con el Estado fue... Estos territorios, como no tienen doliente político, vamos a ser nosotros como fundación y mucha gente de la sociedad civil dolientes de ellos para que diga, vamos a...
¡Existimos!
Existimos y a obligar al Estado. Y nosotros incluso vamos a abrir una oficina como fundación, con el apoyo de la Fundación Ford, en Buenaventura, como fundación, para hacer el evento, cómo va en ese corredor pacífico todo este proceso y poderle... digamos, jalar el saco al Estado Nacional.
Pero mire, lo de obras por impuestos que se firmó ayer en el Palacio de Nariño es una cosa muy interesante,
gusta,
es muy buena,
muy
porque
buena.
Las compañías entonces no están pagando los impuestos y van y hacen las obras, las grandes compañías, y hacen las obras y las ven, y la gente las ve, porque es que parte de todo este tema es el, bueno, pues cuando se roban la plata de los impuestos, ¿quién
claro,
quiere pagarlos?
Pero mire, ustedes han puesto el dedo en la llaga frente a lo que pasa en los territorios, en los municipios, en esos 281 municipios del conflicto, pero volviendo a lo que está ocurriendo acá, es que se supone que a día de hoy, un año después de la implementación del acuerdo, la firma del acuerdo, ya tendría que haberse implementado. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Qué tanto se raja a nivel legislativo, a nivel de decretos presidenciales, la puesta en marcha de todo lo que ha sido el acuerdo? ¿Qué tanto deberíamos haber avanzado a día de hoy?
Mira, a ver, Erika, este es el dato. Se creía que más o menos 68 leyes, actos legislativos, tenían que haberse presentado para implementar los acuerdos. Después de un año, el gobierno solamente presentó 24 iniciativas legislativas. A hoy han sido aprobadas 10, posiblemente 2 más, que es la estatutaria de la JEP y la reforma política. Ese es el dato. O sea, el Congreso terminó aprobando 12 iniciativas legislativas.
Eso fue
en Fast Track.
Ingenuidad, sí. Al momento de firmar, pensar que se podían tramitar tantas leyes.
A sabiendas de que no era posible.
No era posible.
Sí, yo creo
eso
que...
fue ingenuidad.
De lado y lado,
De lado y lado.
Nosotros en La Habana le decíamos a los de las FARC, ustedes están negociando aquí con un señor muy decente, el señor Jaramillo, con el señor de la calle, gente muy decente, gente que... pues le preocupa el país y van a trabajar acá y seguramente el acuerdo puede tener muchos defectos, pero acá saldrá un acuerdo interesante. Pero esta no es la negociación. Cuando ustedes lleguen allá al país, van a tener que negociar con los Musa Besaile, con los Ñoño Elías.
¿Qué quiere decir? ¿Que no son de
tan decentes? Oiga, y esos son de los...
con Ñoño Elías de los
malos.
Pero también tenían... Pero, Ariel, pero...
van a negociar con el Congreso.
Tenían que negociar ellos mismos en tratar de convencer a la población de que están haciendo las cosas bien, de que no iban a saltarse los acuerdos que ellos mismos están saltando hoy, que iban a respetar y hacer política después de hacer la JEP, etcétera, etcétera. O sea, esto no solamente es culpa del Estado, ni de preparación del Estado, ni de la dificultad de la negociación, ni de la sofisticación de los colombianos que viven más allá del norte de la 72, es de la brutalidad política que tienen las FARC también.
No, pero Luis Carlos, usted tiene razón en esto. Tiene razón en esto. Estos políticos se apoyan en toda la bronca y el odio que le tiene las clases medias y los sectores urbanos a las FARC y mucha gente también en el campo. Se apoyan en eso y ese es el argumento para incumplirles. Pero el incumplimiento es muy importante. Ahora, las FARC, ¿qué hicieron? Nosotros ahí tenemos todas las cifras de las armas y toda la comparación internacional y nacional de la entrega de armas. Y ellos se desarmaron. Tienen unas disidencias, que es una cosa muy desafortunada, que ellos no han alentado, que ellos incluso han sido solidarios con el Estado para decirles persigan esas disidencias. No tenemos ninguna solidaridad con ellas. Pero esos odios que tiene la población, conquistados con mucha razón, porque durante 50 años causaron muchos daños en el país. Esos odios pueden ser manipulados y utilizados para estos incumplimientos. Pero concordemos en que es una desgracia que los políticos hagan eso.
Desde luego, pero mire, León, aquí en el fondo hay un problema económico indiscutible, más allá de lo legislativo. Tengo que cumplir con otros compromisos porque vienen unos temas muy puntuales y muy concretos, y esto es radio, esto no es el Congreso de Colombia.
Así es.